La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
El mundo no es lo que ve.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy estaremos conversando sobre la situación de violencia que están viviendo las mujeres nicaragüenses, así como también las mujeres migrantes y las acciones que llevan a cabo organizaciones que abordan estas problemáticas. Les saluda Maritza Vanegas Pavón. En controles nos acompaña Naún Alemán y allá en Chinandega, Domingo Méndez. También tenemos por acá en cabina a Eden Román. Buenos días, Eden, ¿qué tal estás?
Buenos días, Maritza, muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias, Maritza.
Bueno, recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-6747, y nuestro radio chat 8739-4174.
Este mes pasado hicimos especial hincapié en las luchas de las mujeres y en cómo éstas han avanzado en la conquista de sus derechos. Hoy queremos analizar, junto con estas dos invitadas, las violencias que sufren como mujeres y como migrantes, y cuáles son las estrategias que ellas utilizan para enfrentarse a ellas. Esta canción de Bebe, que les vamos a introducir a continuación, que se llama Ella, nos habla de esa fuerza, de esa determinación con lo que las mujeres afrontan y plantan cara a esas situaciones que les ha tocado vivir.
De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Y ver
el Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La mochila viajera.
Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-6747 o el 2278-4743. Hoy nos acompaña Lorena Saavedra, de Católicas por el Derecho a Decidir. Muy buenos días, Lorena, bienvenida.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estarnos acompañando el día de hoy. También tenemos por aquí a Taniuska Peña. Buenos días, Taniuska. Taniuska colabora en el SJM Nicaragua, desde el área sociopastoral.
Buenos días, Marixa, gracias también por la invitación una vez más al programa.
Gracias a vos por aceptar y por querer compartir también con nosotros y con nuestros oyentes esta situación de violencia que viven las mujeres nicaragüenses, pero no solamente las mujeres que estamos en el país, sino también todas aquellas mujeres que deciden emigrar hacia otro país o hacia otros países. Bueno, Lorena, primeramente quisiéramos conocer cuál es la labor que realizan desde Católicas por el Derecho a Decidir.
Sí, claro que sí. Nuestra organización nace con un fin diferente al que tenemos hoy en día. Nace cuando se penaliza el aborto acá en Nicaragua. Entonces, como su nombre lo dice, Católicas por el Derecho a Decidir. Nace con ese fin, ¿verdad? Porque es un derecho que nos mutilaron a nosotras como mujeres. Al pasar del tiempo, nos fuimos encontrando con que la situación que vivíamos las mujeres era bastante grave y no existía ningún organismo que velara por los derechos de nosotras. Y así es como nace el observatorio. Nos dedicamos a lo que es la observancia de los femicidios y, no obstante, a la investigación, el acompañamiento, la asistencia legal. Ya desde el año pasado a la fecha, iniciamos con una sociedad con lo que es la Fundación Dina Carrión. Dina Carrión es una fundación que nace a raíz de la muerte de Dina, ¿verdad? No sé, eso fue en el 2008. Entonces, ella deja un niño, ¿verdad? Para ese entonces era un menor de edad. Entonces, esta fundación es relativamente joven. Entonces, nos hemos dado la tarea de unir esfuerzos para apoyar a los huérfanos, porque también sabemos que ellos son una víctima indirecta de lo que son los femicidios. Entonces, prácticamente nosotros estamos englobadas en lo que es visibilizar todos esos crímenes de odio que se cometen en contra de las mujeres.
Lorena, yo quisiera también en esta parte, como estamos iniciando el programa, que nos contextualizaras un poco cuáles son esas diferentes realidades a las que se enfrentan, a las que nos enfrentamos las mujeres nicaragüenses, incidiendo principalmente en este tema de la violencia.
Bueno, la principal es el machismo. El machismo es la principal. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que las mujeres estamos como que si fuésemos un objeto. Ya sea nuestra pareja, nuestro ex, nos miran como un objeto. Tanto así que creen que tienen el poder de decidir hasta sobre nuestra vida. Otro también sería lo que es la dependencia económica. lamentablemente la mayoría de las mujeres se quedan en casa al cuidado de los niños, entonces el hombre utiliza lo que es la violencia económica para someter a la mujer. Entonces eso deriva a maltrato físico, verbal, psicológico, pues lamentablemente en la mayoría de sus casos terminan pues en la fatalidad. Otro también que tenemos es el miedo que afrontan las mujeres y el mucho, el que dirán. Ya, o sea, y no creas que esto es solamente en ámbito donde la mujer económicamente, pues estamos hablando de pobreza, no, se da en todo tipo de ámbitos. Nosotras hemos tenido casos en los cuales se nos presentan a la oficina, les brindamos la asesoría legal necesaria, pero todo quieren que sea bajo la mesa. ¿Por qué? Porque son mujeres profesionales de las cuales van a decir, lo primero que nos dicen es, pero ¿qué van a decir? Es una mujer estudiada. Otro también que este, digamos, la pared más alta que tenemos es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia está totalmente cerrado. La mujer llega y con esto el nuevo mecanismo que han utilizado es que cerraron las comisarías. No nos dimos cuenta ni cómo, ni por qué, ni cuál fue el objetivo, ni el fin. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las mujeres venimos y llegamos al distrito policial y nos atiende un oficial de auxilio judicial, el cual no tiene la capacidad, no está sensibilizado a cómo estaba en la comisaría anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La mujer por lo general recibe maltrato o hacen extensiva la denuncia, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Entonces la mujer ya no quiere regresar. Ya no quiere regresar más. Entonces ese es el obstáculo más grande que tenemos hoy en día.
Yo en esto también quisiera aprovechar para comentar una situación que recientemente conocí de una amiga, y es que ella ha sufrido violencia física con su novio.
Sí.
Y efectivamente, o sea, llegan a la policía, quieren poner la denuncia y quien te recibe un oficial. Y no es que sea solamente por ser hombre, sino es lo que comentabas. No están sensibilizados, no conocen la realidad y lamentablemente, hay que decirlo, son hombres machistas que también están en esos puestos. Entonces,
exacto,
no,
sí.
Uno no recibe ni ese acompañamiento porque lo que te brindan es una mala atención. Entonces, hasta ni te quieren recibir la denuncia, y si te la reciben es como por no dejar, como decimos, ¿verdad?
Así es.
Y ha sido tan largo el proceso que ni tan siquiera la han vuelto a llamar para la primera audiencia ni nada. Entonces, desde ahí también yo creo que desde esos espacios públicos donde las mujeres buscamos protección, sufrimos violencia.
Es que el machismo de eso se trata. Entre ellos mismos se cubren. Es lamentable, pero es así. Hasta la semana pasada anduvimos en el distrito número 3 y desde que llegamos la oficial que nos recepcionó dice, ajá, pero ¿y qué viene a hacer otra vez? ¿Cómo que qué viene a hacer otra vez? A darle seguimiento a su denuncia. El oficial no ha citado los testigos, no, entonces es terrible porque es así como, ok, pase, pues a ver qué le dicen. ¿Y cuál fue la respuesta del oficial? Tenés que esperar. O sea, ¿y qué vamos a esperar? ¿A que la mate el hombre?
Que es lo que lamentablemente ha estado pasando.
Así es.
Mira, Lorena, y de acuerdo a todo esto que hemos conversado, de estas diferentes realidades y situaciones que estamos viviendo como mujeres nicaragüenses, ¿qué acciones realizan ustedes de visibilización para que la sociedad y también estas organizaciones o personas del Estado conozcan estas realidades?
Pues mira, nosotros tratamos de llevar el cauce de la ley, por así decírtelo. Ya sea que la víctima nos contacte o nosotros contactamos a la víctima, entonces hacemos todo lo legalmente pertinente. Le damos el acompañamiento, hacemos la denuncia, seguimos el caso. Cuando ya nosotros miramos que la policía no están haciendo su trabajo, como por ejemplo, tuvimos un caso de Mariela en el Cedro Galán, donde supuestamente ella se ahorcó. ¿Qué pasó aquí? Lamentablemente el expediente ni siquiera pasó a la fiscal de género. Simple y sencillamente el oficial a cargo dijo es suicidio y hasta ahí nomás. Entonces nosotros hablamos con la fiscal y ella me dice, mira, yo no te puedo dar respuesta porque a mí ni siquiera me pasaron el expediente. Entonces, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué hacemos en ese caso? Sacarlo a luz. Entonces esa es la forma que tenemos. Nuestra principal arma es la voz. Citamos a los medios, nos hacemos acompañar por el CENIT, el cual siempre está brazo abierto a nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma. Porque lamentablemente el sistema de justicia está estancado. El sistema de justicia está poniendo una barrera en la cual las mujeres estamos totalmente indefensas. Porque ¿cómo va a ser posible que se presenta un caso de violencia y la primera que tendría que estar al pendiente es la fiscal de género, porque es la fiscal especializada quienes tienen que darle la orientación al oficial investigador, pero no pasa. Entonces tenemos que sacarlo a luz pública para ventilar todo y cada una de estas situaciones pues, que nos enfrentamos.
Y haciendo especial incidencia a la sociedad, hemos visto cómo se dan marcha, tuvimos la del 8 de marzo recientemente. ¿Cómo está reaccionando esta sociedad ante las oleadas de violencia que se producen hacia las mujeres?
Pues es lamentable porque la mayoría de la sociedad como que ya está ok. Otra noticia de otras mujeres como exactamente, ya nos acostumbramos, lo hemos naturalizado, por así decirlo. Entonces es como que okay, una más y pues qué tristeza, pero hasta ahí. Y realmente no estamos conscientes de la gravedad de la situación. Hace como 2 semanas hicimos un plantón en la Corte Suprema y fíjate que esta iniciativa no salió de la sociedad en sí, sino que salió de las mamás de las mujeres asesinadas, de las hijas, de las tías. Llegan a la oficina y nos dicen, mira, hagamos por favor algo para que la sociedad entienda, que nos apoye. Más con el caso de los impunes, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en el plantón y los vehículos casi se nos venían encima. Entonces, ¿qué pasa? La sensibilidad de la población es como que no les importa, porque no les ha pasado. Es como, ok, no es a mí, pero imagínate que fuera a tu mamá. El caso de la señora del Julio Buitrago, que llegaron 2 tipos, se metieron a su casa abusada, etc. Entonces es una relación totalmente difícil porque nosotros convocamos, pedimos, pero no pasa nada. La sociedad está estática y la sociedad como que no se da cuenta la realidad que sufrimos. Y no solamente las mujeres, también las niñas que son víctimas de abusos sexuales. Y callan, y se callan y no hacemos nada. A veces nos preocupamos más por el maltrato hacia un animal. No estoy diciendo que no sea lo correcto, pero ¿por qué no nos movemos así? Cuando pasa algo a una niña, por ejemplo, a una mujer que la decapitan, ¿por qué la sociedad no se levanta? ¿Por qué la sociedad no alza su voz? Porque lo ven todo normal.
¿Y cómo reaccionan estas mujeres? ¿Y qué mecanismos de defensa son los que ellas pueden emplear o están empleando actualmente?
Ahora, fíjate que las mujeres que son víctimas de esto están abriendo los ojos, por así decirte. ¿Qué pasa? El último caso que hubo en Masaya, la hija llegó, vio a su mamá total, o sea, muerta supuestamente porque naturalmente, un infarto, ok. Pero ella la vio totalmente golpeada, su cuerpo, su rostro, sus manos, sus piernas. ¿Qué hizo la hija? Inmediatamente tomó fotografía. Algo súper importante, porque también quiere decir que aunque sea algo... Estamos llegando a la comunidad, estamos llegando para que las mujeres abran los ojos. Ellas se toman fotografías cuando las golpean, graban la amenaza, hacen capturas de pantalla. Entonces, ya que el Estado no las protege, ellas están buscando cómo autoprotegerse para tener pruebas y para poder llevar un caso.
Porque entiendo que las leyes las protegen de manera muy limitada. ¿Qué leyes son con las que podemos contar actualmente?
Pues ahorita tenemos la ley 779. Esa ley era completa. Desde su inicio, al momento de su creación, era una ley completa. ¿Por qué? Porque nos abarcaba todo tipo de ámbito. Ámbito privado, ámbito público. Abarcaba lo que es cualquier tipo de relación que pudiese o no tener un hombre. Si fuera un desconocido que en la calle, era igual. ¿Pero qué pasó? Al momento que se da el despunte de esta ley, también despuntan los femicidios. Entonces el Estado, algo que no quería, no permitió eso. ¿Por qué? Porque la tasa de muerte violenta hacia mujeres es el índice que en el exterior se toma como si se respetan o no los derechos en este país. Entonces obviamente al Estado no le convenía presentar una tasa elevada de muerte de mujeres y comenzaron con las mutilaciones. Redujeron, ¿verdad?, el ámbito, que ahora solo era pareja, expareja. Posteriormente a eso la mediación. Prácticamente a las mujeres las obligan a mediar. Y yo he estado en un juicio en el cual estaba así, esperando que me llamaran para testigo, y de repente entró la fiscal con la psicóloga y era un convencimiento, y la señora le decía, no quiero, no quiero. Y fíjate que terminó diciéndole, es que tengo miedo. Y la psicóloga le decía, no, hay que dar otra oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Por economía procesal, estamos deteniendo casos que pueden terminar en muerte. ¿verdad? Es lo más grave. Entonces, ¿qué pasa? La ley está ahí, pero no se cumple. La ley está ahí, pero ahorita están viendo otra reforma en la cual solo van a quedar las parejas. Y cree el Estado que por hacer eso, pues, va a disminuir los femicidios, cosa que no es así. Van en aumento y lo vemos.
Y esto, lamentablemente, como decís, seguirá pasando. Y no solamente acá en Nicaragua, sino a nivel mundial. Porque yo creo que también Nicaragua es como uno de los países que más ha invisibilizado esta situación tan dura para nosotras las mujeres. Lorena, muchísimas gracias por compartir parte de esta información, de la situación que estamos viviendo como mujeres acá en Nicaragua. Nos vamos a ir con una canción dedicada a todas las mujeres que con sus manos tejen, rezan, trabajan y sostienen la vida en todos los lugares del mundo. Les dejamos con Marta Gómez, quien canta Manos de Mujeres.
Escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, 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 ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal,
manos que tocan.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos invita a todas las personas a comportarnos fraternalmente las unas con las otras. De acuerdo al artículo 1 de esta declaración,
todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, los cuales llevamos con nosotras a todos lados.
Aunque no estés en tu país, hace valer tus derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La mochila viajera.
Llegué a la tierra prometida, aprendí otro idioma.
Diferentes situaciones de violencia que viven las mujeres acá en nuestro país y el papel que juegan las organizaciones. Recuerden que nuestro número en cabina es el 22784743 y también pueden contactarnos a través del celular 8739-4174. Recuerden también que pueden sintonizarnos a través de Radio Estéreo Veritas 102.5 en Chinandega y Radio Universidad 102.3 FM. Taniuska Peña pertenece al Servicio Jesuita al Migrante acá en Managua. Y te queríamos preguntar, ¿cuáles son las mujeres que acuden al SJM? ¿Qué nos puedes contar sobre sus realidades tanto como mujeres como como migrantes?
Bueno, pues fíjate que nosotros acompañamos a tres grupos de mujeres. Las primeras son mujeres migrantes retornadas, es decir, de que salieron en algún momento del país, hicieron una vida fuera del país, pero por diferentes motivos pues regresan a Nicaragua y están una vez más aquí en el país de origen y que siguen siendo también la migración, siendo una posibilidad viable también para ellas. También acompañamos a mujeres familiares de inmigrantes, en su mayoría son mamás de hombres o mujeres que están fuera del país o parejas también de que tienen a esa persona pues con un vínculo afectivo fuera del país y tenemos le damos mucho énfasis a los grupos de abuelas cuidadoras que le decimos nosotras que son estas, como te mencionaban, son mamás de hijos de hombres o mujeres que están fuera del país y ellas quedan a cargo o responsable de los niños y las niñas, de los hijos e hijas de estas personas que están fuera del país. Y también acompañamos a mujeres centroamericanas que han huido de la violencia vivida por los criminales organizados en sus países. En su mayoría son mujeres salvadoreñas que estamos aquí, que le damos acompañamiento pues, a ellas. Sobre sus realidades, ¿qué te puedo decir? Es bastante fuerte, ¿sabes? Como dar, como conocer lo que han pasado, las vivencias de estas mujeres también, todo lo que han tenido que pasar con respecto a la violencia por ser mujeres migrantes también, sobre todo en la ruta migratoria. Como te decía también, estas mujeres consideran la migración como una solución a todos sus problemas también. Ya sea porque tienen formar una o crear una mejor vida según ellas en otros países también y apuestan por eso. En su mayoría son mujeres sobrevivientes de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia económica, social también. Y son mujeres, por el hecho de ser mujer, son más vulnerables por todo el atropello que se le hacen a sus derechos. Y ser mujer migrante también es súper, lo hace doblemente vulnerable también, sobre todo cuando no estamos conscientes o no están conscientes ellas de los derechos que ellas tienen por ser mujer también, y sobre todo por ser un ser humano, que son principios básicos que tenemos todos. También hablarte sobre el abuso que ellas presentan o que ellas viven en la ruta migratoria, es decir, que cuando salen de su país de origen, la ruta que tienen que pasar en los países de destino, para llegar a ese país de destino, son mujeres que son en el camino, son violadas también, y está normalizado eso, es decir, estas mujeres saben de que van fuera del país, y muchas de ellas es súper fuerte saber de que antes de salir de su país de origen se inyectan porque dan por hecho de que en el camino van a ser violadas. Entonces la preocupación de ellas es no quedar embarazada, y están normalizadas de que ya saben de que van a ser abusadas sexualmente. También muchas de ellas también pueden ser violentadas físicamente, les roban sus pertenencias. También cuando son violentados sus derechos, le dicen de que no tienen derecho a llegar a otro país porque llegan irregular en su mayoría también. Entonces, escucharlas a ellas ha sido como un proceso de mucho aprendizaje, escuchar todas las situaciones de violencia que ellas están viviendo por ser mujeres migrantes.
Ajá, este aspecto nos parece muy importante también transmitirlo como Servicio Jesuita al Migrante. Y a continuación, después de una preguntita que te vamos a hacer, nos gustaría que nos recomendara como una especie de recomendaciones de seguridad para estas mujeres migrantes en su ruta migratoria, pero lo vamos a retomar un poco más tarde. Ahora mismo sí que nos interesa conocer un poquito más sobre el tipo de acompañamiento que se presta a estas mujeres migrantes y también a las mujeres migrantes víctimas de violencia, así como de manera práctica, ¿qué se hace en el SJM dirigido a ellas?
Mira, damos dos tipos de acompañamiento nosotros. Uno es el de manera como más personal, que es desde el acompañamiento psicológico, cuando estas mujeres solicitan también de que le demos algún acompañamiento desde lo psicológico, pues lo hacemos, las invitamos al consultorio, las atendemos también. Entonces eso es como de manera más individual, pero también lo trabajamos a nivel grupal también, que son los grupos de reflexión que tenemos en los barrios y que acompañamos a estas mujeres, pues que te mencionaba anteriormente. Yo creo algo que nos ha funcionado, la verdad, desde el SJM ha sido como el vínculo que hemos logrado tener con estas mujeres cuando vamos a los barrios, cuando vamos a sus casas, llegamos, visitamos, nos metemos como al entorno de ellas, conocemos su familia, cómo están en su casa, y hemos logrado crear un vínculo bastante bonito y de confianza, de lo cual nos ayuda también como a entender mucho las situaciones que ellas están viviendo, ¿sabes? La violencia, y ellas han expresado también desde ese acompañamiento sentirse bastante seguras ahora y poder contarnos, pues, con el hecho de contarnos, de hablarnos, lo que está pasando para ellas ha sido bastante bueno, pues ya lo han expresado ahí.
Taniuska, acabas de mencionar una palabra clave, y es que has dicho que estas mujeres también comparten esas situaciones de violencia que han vivido o que están viviendo muchas veces en la actualidad en este país de origen. Contanos un poco sobre esos tipos de violencias que ya han logrado expresar, y tal vez ¿cuáles son como esos principales tipos de violencia? Y si recordás como algunos testimonios muy textuales que hayan dicho.
Fíjate de que algo que ahorita que quería mencionarte es como uno de los logros ha sido que ellas verbalicen y lleven a la conciencia la violencia y ponerle nombre. Esto es violencia lo que me está pasando a mí. Porque normalmente es como todo esto está como normalizado también, como el día a día. Ellas no le ponían nombre y ahora dicen, yo estoy siendo abusada físicamente, yo estoy siendo violentada físicamente o abusada sexualmente. Recuerdo uno de los testimonios de una de las mujeres que acompañamos, ha sido el tema de la violencia sexual que vive hacia su pareja. Y ha sido súper fuerte porque también tienen hijos. Y los hijos son testigos, han sido testigos sobre la violencia, cuando ella está siendo abusada sexualmente también. Entonces son uno de los casos, pues, de que ella nos ha compartido y las ha llevado también a migrar precisamente por estas situaciones que están viviendo dentro de su casa, dentro de su hogar, que sobre todo de la pareja, que de repente uno no se imagina, pues, también de que lleguen a pasar estas situaciones.
Taniuska, si alguna mujer que está sufriendo algún tipo de violencia en Nicaragua y ha tomado la decisión o está tomando la decisión de emigrar hacia otro país, ¿qué recomendaciones podemos transmitirles a estas mujeres que se encuentran a punto de irse o bien en tránsito?
Sí, fíjate que una de las cosas que nosotras comentamos es como es como dar a conocer a las autoridades de tu país que vas a salir fuera de ahí del país, que vas a otro. ¿Por qué? Porque ya queda como el registro de tu salida, y cualquier cosa que llegue a pasar, si es que te perdés o te pasa algo, tu país ya está informado y se puede hacer la búsqueda necesaria para encontrarte si en algún momento en la ruta migratoria algo te sucede. Entonces, que estas autoridades sepan, conozcan de tu salida, es bastante importante. Normalmente no sucede eso, sobre todo cuando las mujeres o las personas migran de manera irregular, pues no se dice eso, pues, pero yo creo que es bastante importante. Otra cosa es como tener bastante, una constante comunicación con tus familiares. Es decir, vas saliendo del país y le decís: voy a tal lado, voy por aquí, voy por allá, estar constante. Y es importante memorizar estos números también, los números de contacto, porque si lo llevas apuntado en un papel y por cualquier cosa perdés ese papel y no te sabes un número, ¿cómo vas a comunicarte? ¿Con quién te vas a comunicar si no te sabes? Entonces es importante tener, como memorizar estos números, por ejemplo, el de tu mamá, el de tu pareja, el de tus hijos, el de tu casa, y sabes de que cualquier cosa se te encontrás un teléfono público, puedes hacer una llamada con ese número que te sabes, sobre todo para compartir por dónde vas y eso. También no compartir informaciones con los coyotes, que le llaman también, que son personas que normalmente abusan del poder que tienen, ¿sabes? Entonces, no confiar plenamente en estas personas al final. Y otra cosa también, como la ruta que vas a llevar, vas a compartirla con las personas de confianza y no con personas desconocidas, porque cuando vos decís voy por tal lado y a una persona que no conoces y no tienes confianza en ella, pues puede ser también como contraproducente.
Ajá, pues muchas gracias, Taniuska, lo tendremos en cuenta. Nos gustaría finalizar este trocito de sección con la canción de La Puerta Violeta de Rosalén. Es un himno contra la violencia machista y es un homenaje a todas aquellas mujeres que nos precedieron y que permanecen presentes e inspiran nuestra lucha de hoy.
Mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Un
Así que dibujé una puerta violeta.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
La Mochila Viajera.
Estamos llegando a la última parte de La Mochila Viajera, conversando hoy con Lorena Saavedra, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Taniuska Peña, responsable del área sociopastoral del SJM por acá en Managua. Hoy estamos hablando acerca de la realidad de las mujeres migrantes nicaragüenses también, y de esas experiencias vividas y compartidas y de defensas que realizan muchas organizaciones nicaragüenses para ir combatiendo poco a poco esta violencia que estamos sufriendo. Bueno, Taniuska, yo solamente quisiera ya preguntarte, ¿cómo se está visibilizando la realidad de las mujeres migrantes desde el SJM?
Fíjate de que estaba recordando que el año pasado se hizo una campaña que tenía el nombre de Mujeres Migrantes para el 8 de marzo. Fue como la manera que más se ha visibilizado y darle nombre pues también y su lugar como mujeres migrantes y el aporte que estas mujeres tienen también. Como mujeres también se han hecho foros, los mismos programas radiales también que se le da a los días también, por ejemplo el día de hoy es una de las formas también donde se visibiliza. Y también el año pasado se acompañó, se recibió en la marcha del 8 de marzo también a partir de esta campaña de Mujer Inmigración.
Muy bien, Taniuska. Y con Lorena, pues yo solamente, Lorena, consultarte, ¿qué datos tienen hasta el día de hoy o hasta marzo sobre los diferentes tipos de violencias que han sufrido las mujeres nicaragüenses?
Sí, hasta el marzo contabilizamos 16 femicidios, 3 femicidios más que llevábamos el año pasado hasta esta fecha, de los cuales han quedado 26 niños huérfanos. Y también sumando a esto tenemos 23 femicidios frustrados. Y cuando hablamos de femicidios frustrados nos referimos a los casos como la compañera que se le introdujeron pastillas. Entonces, esos casos sí son contemplados como frustrados. Y la gravedad de todo esto es que ellas han muerto golpeadas, quemadas, torturadas, violadas, golpeadas con objetos contundentes y apuñaladas también.
Lorena, anteriormente hablábamos de que cuando vas a poner una denuncia, lo primero, ¿quién te recibe? Alguien de auxilio judicial.
Así
es. Aparte de esta denuncia, acá, ¿cómo y dónde puedo interponer una denuncia o solicitar un acompañamiento si estoy sufriendo violencia?
por ejemplo, las puertas de nuestra organización están abiertas. No solamente nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nos damos a la tarea de que si nosotros vemos en cualquier medio o escuchamos un caso, le damos seguimiento. Localizamos a la víctima, vamos a su casa y le damos el acompañamiento legal, ayuda psicológica, etcétera. Pero igual forma nos buscan. O de otras organizaciones nos las remiten. Entonces la mujer, si ella siente que en la policía le están cerrando las puertas, puede acudir a cualquiera de las organizaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras le damos el acompañamiento legal, las acompañamos a las instancias pertinentes para que no se sientan solas al momento de estar atravesando por cualquier tipo de problema, ya sea violencia sexual, física, económica, etcétera.
Ajá, gracias Lorena. Y esta última consulta sería un poco abierta, ¿no? Para que cada una de ustedes me responda de... en su ámbito. ¿Qué podemos hacer nosotras, ya sea como de forma individual o como sociedad general, para luchar contra esta violencia? ¿Cuáles son esas acciones, ya sean pequeñas o grandes, que podemos realizar? Tanto la violencia general hacia las mujeres como la que sufren las mujeres migrantes en la ruta o en los países de origen y destino.
Fíjate que yo siento que ahorita que se me viene, como lo primero que se me viene a la cabeza es como comenzar a empoderarnos de nuestros derechos. Yo creo que eso, que nosotros tengamos conocimiento de nuestros derechos como ser humano, pero como mujer también, yo creo que eso nos funcionaría un montón, y que desde pequeñas también nos los enseñen desde la casa, cómo comenzar a formar o a crear a mujeres desde niñas, pues también desde estos conocimientos, mujeres con más fuerza, venir y decirle a nuestras niñas, mira, esto es violencia, darle nombre a lo que está pasando también y comenzar a decirle, te creo todo lo que me vas a contar también, ¿sabes? Yo creo que para mí es como lo el principio básico. Y como sociedad, bueno, estaba comentándole también como cuando estábamos fuera del aire que mi sentir es que somos como una sociedad dormida de repente. Entonces es como de las organizaciones que nos corresponde hacer también, pero de manera individual, fuera de una organización, ¿cuál es mi compromiso ante esta temática? Porque creo que sí, que todos y todas las tenemos, y que estoy aportando para que esto sea diferente. Es como una reflexión como más individual, pues, que nos debemos de hacer para que, pues, que todo esto comience a ser diferente.
Así es, fíjate que estoy totalmente de acuerdo con vos, y también pienso que lo más importante es que rompamos el silencio, que no nos quedemos calladas, que no tengamos miedo al que dirán, que va a decir mi vecino al saber que mi esposo me pega, que va a saber mi familia al haber un abuso sexual, que cualquier tipo de violencia, que no tengamos miedo, que rompamos esa barrera de el que dirán. Muchas veces las mujeres lamentablemente llegan hasta el término de que los esposos las matan. ¿Por qué? Porque ante la sociedad salimos con la sonrisa en la cara y por dentro vivimos un infierno. Entonces que no tengamos miedo, que acudamos a las instancias necesarias, y si no, que alcemos la voz. Que alcemos la voz y que no nos quedemos calladas. Y pues como sociedad tratar de inculcar los valores, como decía, ¿verdad? Nuestras niñas, o sea, que no crezcan siendo unas princesas. Que crezcan siendo unas mujeres que saben que tienen que estudiar, que tienen que valerse por sí mismas, y a nuestros niños también desde pequeños, que ayuden en el hogar, a lavar un plato, barrer, etcétera. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos las mujeres es el machismo, ese deseo de dominio, ese deseo de que sos mujer, sos frágil, sos mía y decido por vos.
Ajá. ¿Y qué podemos exigirle a nuestras autoridades para que se cumplan estos derechos?
Nosotros como organización lo que le exigimos al Estado es que cumpla con la ley 779, que deje de estarla mutilando, que nos den respuesta, que no traten de invisibilizar los femicidios, que no involucren a nuestras instituciones como el Instituto de Medicina Legal en un dictamen que una mujer después de recibir una brutal golpiza establezca que murió por un infarto. ¿Y cómo queda ese femicida? Queda en total impunidad. Que la policía sea sensible, haga su trabajo como tiene que hacer. Que no nos centremos en repartir unos simples brochures, que al final y al cabo los van a leer o no los va a leer, eso no va a ser un cambio. Que creen políticas de Estado en las cuales realmente sí estén enfocadas a erradicar la violencia desde raíz. Todo tipo de machismo, desde un simple piropo en la calle, un golpe, incluso hasta la muerte.
Muchísimas gracias, Lorena y Taniuska, por estas aportaciones, por toda esa información que han brindado a nuestra audiencia, y de hecho que también estoy segura que Den también, al igual que yo, hemos aprendido también de estas experiencias, de esta información muy valiosa acerca de esta realidad que estamos viendo día a día en los medios de comunicación y que también está siendo de una u otra manera manipulada e invisibilizada. Gracias, Lorena, y gracias a Católicas por el Derecho a Decidir, por todo este aporte, por colaborar en este programa de La Mochila Viajera. Siempre nuestro programa pues, está con la apertura de recibirla el día que ustedes desean. Igual yo creo que también desde el SJM y desde todas esas realidades que viven las mujeres migrantes, de una u otra manera siempre les vamos a estar contactando por el tipo de acompañamiento y de atención también especializadas que brindan especialmente a las mujeres que han sufrido o que están sufriendo violencia. Gracias, Taniuska, también por compartir parte de la labor del SJM, ese acompañamiento que muchas veces no conocen nuestros oyentes, que no conocen las mujeres migrantes, que no conocen esas mujeres familiares de migrantes. Gracias, Edén, también por habernos acompañado, y por supuesto a Naún Alemán y a Domingo Méndez allá en Chinandega. Y a ustedes, estimados oyentes, que todos los jueves están pendientes de La Mochila Viajera a las 10 en punto de la mañana. Recuerden sintonizarnos el próximo jueves a través de los 99.5 y 102.3 de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón. Que tengan un excelente fin de semana y una próxima semana bendecida.
Nunca voy a olvidar. Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá. Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar. Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.